Continuamos aquí en el Honorable Consejo Deliberante, en este caso junto a Gabriela Tarucelli, la presidenta del cuerpo, a quien agradecemos por habernos recibido. En este caso vamos a charlar, Gaby, algo que habíamos comenzado ya a hablar la última vez, pero que ha tenido avances, que tienen que ver con el tema de las concesiones de las diferentes rutas de aquí de la región. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, un tema que seguimos de cerca, que la radio siempre ha seguido de cerca. El estado de las rutas sigue siendo intransitable. Bueno, en función de eso y el seguimiento que venimos dando, tiene que ver, bueno, con los pasos siguientes a este programa de Red Federal de Concesiones que planteó el Gobierno Nacional. Estamos a días de que se abra o se conozcan cuáles serían las empresas interesadas en esta etapa que se llama etapa B2, que es la etapa que incluye, por un lado, al tramo que se llama Portuario Sur, que es el que va entre San Nicolás, digamos, a la altura de la autopista y la 188, hasta Realico La Pampa, y por el otro lado, otra ruta que es importantísima para nosotros y está en un estado de deterioro tremendo, fundamentalmente desde la salida de la circunvalación hacia el lado de Alfonso, que es el tramo Puntano. Ese tramo va desde Pilar hasta Villa Mercedes. En estas dos concesiones que están incluidas en este proceso de concesión, la apertura de sobres se hace el 7 de mayo. Hasta ese momento hay las empresas interesadas van a ofertar. El 7 de mayo se abre un primer sobre, que es el primer sobre que tiene que ver con condiciones técnicas y con los antecedentes financieros de las empresas. Por ejemplo, en el tramo anterior, alrededor de 3 empresas quedaron afuera, entre ellas Aguasa, que era la empresa de Provincia de Buenos Aires, que quedó afuera por no cumplimentar. Una vez que la comisión evaluadora, que depende de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Economía, defina cuáles son las empresas que siguen adelante. Para el caso de las concesiones anteriores, se demoró entre un mes y 2 meses. Se abre el segundo sobre. El segundo sobre plantea la oferta económica. Y para este caso particular, que es una concesión sin subsidio de parte del Estado, sino que las empresas solamente van a tener como ingreso lo que ingrese por el cobro de peaje, la oferta va a ser, o se va a seleccionar aquella que oferte menor precio de peaje por estación y menor cantidad de años. El Estado pone cuál sería el cobro de peaje mayor para cada categoría de vehículos y la cantidad de años mayor para la concesión, que estamos hablando en alrededor de 30 años.
30 años de concesión sería el máximo.
El máximo que plantea el gobierno. Bien. ¿Qué tienen como obligación las empresas una vez que se seleccionen? En el primer año de concesión, poner en condiciones de transitabilidad la ruta que tiene concesionada. Eso significa bacheo, sellado de fisuras, tiene el tema de mantenimiento de lo que son banquinas, corte manual y mecánico de pasto, reposición de luminarias, que eso es fundamental en muchísimos tramos. Sí, lo que no hay previsto mayormente, salvo alguna que otra puntual en los pliegos particulares, no hay previsto obras nuevas. Que ese será otro tema por el que vamos a pelear, porque nosotros requerimos obras nuevas adeudadas durante mucho tiempo y vamos a continuar con la pelea por ese lado. Y también hay un nuevo sistema de peaje habilitado, que es que una vez finalizadas las obras de inversión inicial, tiene como opción la habilitación de determinados puntos de peaje. Para nosotros, en particular, el peaje que tiene que ver con Peña. ¿Y cuál sería la nueva modalidad? Como ustedes ven en los accesos de Pergamino, sistema free flow, o sea, telepeaje. Y para los casos en que se sostenga personal en la cabina de peaje, el peaje va a costar el doble, cosa que hoy en los peajes, cuando uno transita la ruta hacia Buenos Aires, vamos viendo que eso ya está implementado. Eso va al doble. Eso es lo que viene para nosotros en estos dos tramos. También se licita conjuntamente parte de la 9, que está en el... y parte, por ejemplo, de la circunvalación, bueno, esto es otro de los tramos que entra en esta misma etapa, y parte de la ruta 7. O sea, esto entra en esta nueva etapa, pero cada empresa formula propuestas para el tramo en el que quiere presentarse. Eso, esas empresas las vamos a conocer en primera instancia el 7 de mayo, creo que a las 12 horas se abre los primeros obros.
Desde aquí, desde el Consejo Deliberante. Hola Gabriela, Claudio Santamaría saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio?
Todo muy bien, muy bien. Gabriela, te quería consultar, más allá, un tiempo aproximado como para que el peaje de Peña vuelva a funcionar, ¿lo tienen más o menos ahí en el borrador este de lo que va a ser el proyecto, lo que puede llegar a tardar?
Mira, según, obviamente, la información que nosotros tenemos es de lo que ha surgido de las audiencias públicas y de lo que ha surgido de los de las propuestas, de lo que son los pliegos de licitaciones generales, particulares para cada tramo. En principio, las empresas deberían dejar en condición de transitabilidad y bache cero las rutas. A partir de ahí, se plantearía incrementos de tarifas de peaje y se plantearían la incorporación de las posibles nuevas estaciones de peaje, por ejemplo, para el corredor de la ruta 188, en total hasta Realico hay 4 nuevas que se incorporarían. Uh-huh. Eso debería ser una vez finalizado el proceso de puesta en valor de la ruta.
Bien.
El pliego tiene como plazo máximo para que eso suceda 1 año.
Ajá.
Y la empresa lo hace antes, imagino que podría ser antes. Si la empresa se toma el plazo máximo, imagino que esto podría llegar a ser 1 año posterior a lo que es la toma de posesión del corredor vial de la empresa. Que, como te digo, el 7 se abre el primer sobre. Podemos tardar 1 mes, 2 meses para que se abra la segunda propuesta. Y después tenemos mínimo 15 días para que directamente se adjudique el corredor y finalmente hay que ver cuál es el día de toma de posesión de la empresa. En esto, de nuevo, a nosotros nos sigue preocupando, si bien esto de las concesiones hace 2 años que no se tapa ni siquiera, no tapa ni siquiera los baches, el estado de deterioro es terrible, es intransitable las rutas, entonces lo vemos con expectativa, con prudencia, pero finalmente habrá que evaluar por parte de los usuarios cuál es la relación costo-inversión y beneficio. Eso finalmente nos terminará de llevar adelante una evaluación concreta de cómo funciona y si funciona esto. Y ahí, de diferente a los anteriores, anteriormente pagábamos, pero además el Estado subsidiaba. En este caso, el Estado a las empresas no va a generar ningún tipo de subsidio. Uh-huh. Solamente la empresa va a recaudar lo que se recauda a través de las estaciones de peaje con el monto aprobado para cada categoría de vehículo.
Bien, a propósito de eso te quería consultar, no te voy a dar demasiado detalle sobre este tema, pero vos sabés que hay mucha gente de Guerrico, Acevedo, que viene a trabajar a Pergamino y que es, o a estudiar, y que es una cuestión a diario. No sé si eso está contemplada, la posibilidad de los vecinos, que y lo mismo de Pergamino hacia allí, que por ahí transportan insumos, servicios, ¿eso está contemplado en el pliego?
No lo he visto particularmente en el pliego, pero creo que como funciona como condición general, porque si vos ves en los peajes de la arena o esto, incluso lo que he visto en los otros peajes es que tienen condicionado una determinada cantidad de pases, por lo general son 2 diarios, pero en principio creo, y es de absoluta lógica, que para aquellos que se trasladan diariamente, que pueden acreditar su residencia en una localidad que debe pagar todos los días el peaje, en ese caso me parece que está contemplado, como lo tuvimos en alguna oportunidad, ante las anteriores concesiones digitales. Por lo que veo en Buenos Aires y en el resto de las empresas que ya se han concesionado, sí estaría previsto. Bueno, hay que ver cuáles son las condiciones bajo las cuales van a estar previstos.
Bien. No, está bueno porque, viste, bueno, yo te lo cuento a vos, pero le contamos a los oyentes que es mucha la gente que viene de Guerrico, de Acevedo hacia Pergamino y viceversa, y bueno, que está bueno que haya, que tengan la posibilidad de, no solo tener un descuento, de directamente no pagarlo, porque en realidad lo que vienen muchos es a trabajar, y tener que pagar eso también, no es que le van a, se lo va a va a redundar en su sueldo la ayuda para poder pagar el peaje. Así que bueno, veremos cómo sigue esa situación, que no es menor.
Históricamente vos recordarás, y la gente seguramente nunca cobraron.
Está bien.
El tema es que nosotros teníamos un pago diferenciado, incluso no solo los que residíamos en localidades y teníamos que viajar a la ciudad en forma permanente, sino en algún momento había para docentes que se trasladaban diariamente a dar clases en instituciones educativas y tenían que pasar, en algún momento también los alcanzaba a ellos.
Ah, mira.
Bueno, sin duda esto deberán ser parte de las gestiones que habrá que llevar adelante una vez que conozcamos cuál es la empresa. Veo que como antecedentes algo de esto en otras concesiones se ha dado, bien, pero seguramente serán quizás negociaciones o peleas particulares que debamos dar.
Claro, antes, por ejemplo, lo que tenía que ver con el peaje, vos lo arreglabas, entre comillas, con un ente estatal, y ahora al ser una empresa privada, que por ahí le voy a decir, y a mí me importa un rabo, ¿no? que paguen todos, porque como vos bien decías, viven de lo que pagan el peaje.
En realidad, las peleas que hemos tenido, y sobre eso también próximamente vamos a hacer algunas presentaciones judiciales, en realidad, salvo ahora lo que es corredores viales, puede ir a reclamar que tiene una parte estatal y otra parte no, el estado de la ruta es terrible, y en realidad no tenés interlocutor. Y en los casos donde teníamos concesiones, lamentablemente, fraudulentamente te diría, hablábamos con el OCOVI, vos lo recordás,
claro, sí.
El órgano de control de concesiones viales,
sí.
Hoy quizás la mayor parte de los funcionarios cuestionados en cualquiera de las causas que veas de la obra pública, de hecho tenemos registro que en el Consejo Deliberante de todas las notas que levantaba a Gentili, hoy conocido como el señor de los peajes, y que obviamente está procesado, condenado por las causas que tienen que ver con el tema de los peajes, era el órgano que debía controlar las concesiones viales.
Bien.
La verdad que, por eso te digo, aún en esto, vamos con prudencia, la situación no va para más, el estado de las rutas es tremendo, 2 años sin hacer una obra de mantenimiento sobre la ruta es insostenible, el nivel de deterioro es insostenible. Y esta es la propuesta, entonces finalmente el momento de evaluar será cuando nos enfrentemos a la relación inversión de la empresa, costo para el usuario y beneficio, no solamente para el usuario, sino también para toda la infraestructura vial, que en definitiva debe garantizar la seguridad a los que la transitan y también es el medio en que se transporta toda la producción del país.
Gabriela, desde ya agradeciéndote, pero tengo una pregunta pendiente que le he hecho a otros funcionarios que han pasado por la mañana de la radio telefónicamente, y no me parece que no debe ser la excepción. Va, qué sé yo, te pregunto...
La que quieras.
Gracias, porque me ayudas más diciendo la que quieras. la pregunta es, en tu cabeza, ¿está la posibilidad de postularte a intendente de Pergamino?
No.
Ya está, gracias. Yo quería saber eso, porque le he preguntado a otros que han dicho que sí, otros que dicen que no es el momento, y en tu caso que decís que no.
No.
Bueno, perfecto. La gente pregunta, y cuando empiezan a barajar nombres, tu nombre suena, por eso me animo a preguntarte.
Voy a decir que después voy a decir con todo el operativo clamor, la gente...
No, te juro que no.
La gente me pide, ¿viste? No. Todos dicen, la gente me pide.
Te voy a decir lo que pasó y pasó al aire. Estuvimos hablando con Ignacio Maistegui, que él hizo saber su intención de querer ser, de estar en una nómina de postulantes a intendente, que eso se habló en el grupo de trabajo que tiene el intendente Martínez, y que había 4 personas que se postulaban como que levantaron la mano ante la posibilidad de poder llegar a ser candidatos a intendente. Uno de ellos, que era él, y él lo reconocía, y que había otros 3 que él no iba a mencionar porque correspondía que cada uno lo dijera. Entonces, como...
No era sola de la mano alzada.
Claro, bueno, pero es que cuando empezás ese juego de conjetura, decís, ¿quién puede ser? ¿Y quién está en la palestra o quién está hace mucho tiempo? Porque estás al frente del Consejo Deliberante hace mucho tiempo, siempre el Consejo Deliberante fue un lugar donde fue muy representativo para vos y donde te has destacado, nobleza obliga, y muy bien. Digo, por ahí el nombre de Gabriela Taruselli es uno de esos 4.
No.
Bien, perfecto, ya está. ¿Viste como qué fácil que es hablar conmigo? Vos me decís no y ya está. Gracias, Gabriela, por estos minutos. Cierra la nota, Gabriel, desde allí.
Bueno, agradeciéndote, Gabriela, por supuesto, por este tiempo, y seguramente iremos hablando más adelante porque sí que hay mucho en lo que se sigue trabajando y tendremos novedades muy pronto, seguramente, ¿no?
Muchas gracias a usted por seguir siempre este tema, que para quienes transitan la ruta saben muy bien lo que es todo.